Muy buenas tardes. Good afternoon, everybody. We want to go ahead and thank everybody for joining us on another hit program of Hits Off the Streets, brought to you by El Profe, Streets the Professor. Today, we are doing a interview all the way out in Medellin, Colombia. That's right, man. We got the homeboy with us, and we'll go ahead and introduce him in a little bit, but I first want to go ahead and introduce our main sponsors, Truth and Humor. At Truth and Humor, check them out. Tyler Harding, Bacanora Danzari, The Spirits of Agave, made for the contemporary woman. And of course, we want to go ahead and give a big shout out to the homeboy Fernie and to our other co-host too that couldn't be here with us today, but is with us in spirit, the homeboy Seth. And with that, I want to go ahead and introduce to you guys our other co-hosts joining us today. We are out here in the brand new studio, all eyes on us, the Hits Off the Streets podcast, new brand new studio. And with that, I want to introduce to you guys Compa Terco.
Yo, fuerte abrazo, hermano. Saludos, bendiciones. Y es un honor de estar aquí presente en este podcast que es vía llamada telefónica, que mucha gente le dice el FaceTime.
Así es, aquí. Y con eso vamos a invitar el guest of honor, el invitado de honor, hoy este día, aquí con nosotros desde Medellín, Colombia. Presentamos a AKALL. Represéntate, viejón.
Un gusto para toda la gente que está allá al otro lado, en la UCA, como le decimos aquí, AKALL desde Medellín, Colombia, representando Ingobernables Records, la araña GRN y los raperos tirando barras, papá.
Así es. ¿Cómo has estado, viejón?
Parece muy bien, gracias a Dios. Hoy he estado aquí entrenando en un parque abierto, workout, creo que le llaman ustedes.
Así es.
Trabajando bastante, muy contento porque el 15 de este mes estreno mi álbum, Listo para Vivir. 17 tracks llenos de barras y flow.
Listo para Vivir, el nuevo álbum. El año pasado teníamos el honor para ir a México contigo y también te quedaste en la casa con nosotros allá en Rocky Point. Un gran saludo a toda la gente allá en Puerto Peñasco. Y también tenías una mixtape, ¿o era un álbum que sacaste también?
Era un EP, un single play, se llama Dime con quién andas, es en colaboraciones. Todo el formato del Dime con quién andas es en colaboraciones. Ese fue el primer volumen con el cual contamos con 4 MCs mexicanos, una nena, N Palm, que tuvimos el honor de coincidir con ella tú también. Tenemos a Delay Castillo desde Chihuahua, tenemos a Romer de la Never Die, estamos con el Proden, que actualmente es parte de la Never Die, él es ya acá en Colombia también. Tenemos a un homie que se hace llamar Jay Relative, de acá de Medallo también. Y eso es básicamente lo que es el Dime con quién andas, volumen 1. Lo estrenamos el año pasado, eran 6 tracks, y ya este año tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de estrenar un segundo álbum, ya un álbum completo, un LP, un long player, reproducción extendida, una larga duración de 17 tracks. Solamente hay una colaboración, de resto todos son tracks en solitario.
Ay, me da mucho gusto oír que estás haciendo bien y mucho más gusto que estás ahí con la música y dándole y metiéndole muchas ganas, como siempre. Es un gran honor para mirarte otra vez, como te digo, los pasamos un buen tiempo allá en la playita. Y gracias a Dios que tuve el honor para estar ahí contigo para abrir el show, que pones un buen show ahí con toda la gente.
El honor fue para mí, muy agradecido con vos y con tu familia por abrirnos pues las puertas de su casa a un desconocido, un negro de Colombia. Nos dejen entrar allá y poder estar en tu casa, en una playa espectacular. Nunca había estado en una playa así, menos con tantos extranjeros. Me preguntaban si hablaba español, yo es lo único que hablo, colombianol es lo que yo hablo. Entonces muy contento también, y haber dado el show allá en la playita también, en este lugar que pudimos estar, gracias al Nefi, el Nefi Corona, que nos abrió el espacio en su club. Y bien, la pasamos muy bien, un calor, pues puta, pero nos divertimos mucho.
Oye, si platícalas un poquito del movimiento allá en Colombia, porque ya sé que allá en Colombia el hip hop, el trap, el breaking, todos los elementos de hip hop están valorados allá. Explícalos un poquito de allá de Medellín.
Pues bueno, en Medellín como tal tenemos una organización que se llama Cuatro Escuela. Cuatro Escuela es una corporación sin ánimo de lucro que dicta clases a los jóvenes, da clases de todos los elementos del hip hop, DJ, B-boys, DJ-girls, graffiti, de batallas. Es una organización que gestiona mucho lo que es la recuperación social y utiliza el hip hop como una herramienta de transformación. Medellín fue por muchos años una de las ciudades más violentas del mundo. El barrio en el que se encuentra Cuatro Escuela fue en Aranjuez. Ahora yo me encuentro trabajando en un lugar que se llama la Comuna 13. Comuna significa compendio de barrios, es un conjunto de barrios. Todo Medellín está distribuido en comunas. Tenemos 16 comunas y 5 corregimientos. Los corregimientos son lugares más periféricos, como donde estamos hoy, que es más de montañas, donde yo vivo.
¡Qué bonito!
Y en la comuna que yo estoy trabajando se llama... Gracias, mano. Se llama la Comuna 13, la comuna número 13 de Medellín, y fue por mucho tiempo la comuna más violenta del mundo. Ese lugar tuvo un proceso de transformación muy grande desde el arte, principalmente desde el graffiti, entonces algo que se llama el graffitour. Y vienen extranjeros todos los días está lleno de gente de todo el mundo, de Europa, de toda Latinoamérica. Lo único que no he visto son africanos, los más africanos somos nosotros, pues, los afrocolombianos. Pero de resto viene gente de todo el mundo y ha sido parte también el hip hop, parte fundamental desde el graffiti específicamente en ese sector y en la ciudad como tal. Hay un gran movimiento hip hop. En la ciudad de Bogotá, que es la capital, es donde se vive mayormente el movimiento hip hop. Es mucho más rapero. Bogotá es la ciudad más rapera de Colombia. Medellín pega un poco más el reggaetón por lo de La Bichota, Maluma, J Balvin. Así de hecho, es. Los únicos reggaetoneros famosos que no son de Puerto Rico son de Medellín.
Ándale.
Si lo analizas, los únicos reggaetoneros que la pegan y que no son de Puerto Rico son de acá. Entonces eso hace también que haya como una pequeña competencia y que sea difícil, principalmente en Medellín. Es difícil querer vivir de ser un MC, de hacer música rap. Es bastante complicado, hay un talento increíble, vemos un montón de MCs dándoles ya hace muchos años, pelados están saliendo nuevos con un talento increíble. Ahora lo de las nuevas generaciones, pues la tienen más pelada, como dicen ustedes, mucho más fácil, porque ya muchas cosas están masticaditas, que ya están procesadas y que no tienen que investigarlas, que están ahí en el alcance del internet. Yo estoy próximo a cumplir 36 años y de la generación que yo vengo, pues era mucho más complicado, era una generación un poco más caníbal, que no te enseñaban, los viejos no te enseñaban, no te compartían música, no había internet. Ahora estaba mucho más pelada y más aún con lo que son las batallas de freestyle, los pelados nacen rapeando. Entonces eso hace que crezca mucho más el movimiento, pero que a su vez haya cierta tergiversación de lo que es el mensaje. Muchos de estos nenes que hacen batallas no viven el hip hop, viven las batallas. Y las batallas se convirtieron en un híbrido, en un elemento aparte, que no necesariamente los nenes aprenden de los códigos del hip hop para empezar a rapear, caso contrario como la generación de nosotros, uh-huh. Que era primero importante aprender los códigos, aprender el respeto de la calle y de la cultura para poder así tomar un micrófono o tomar la vocería. Pero en términos generales, muy contento con lo que significa Colombia, con lo que significa Medellín, y trabajando para dar un aporte grande a lo que es el país y Latinoamérica.
Me gusta mucho lo que acabas de decir. La generación de nosotros sí es muy diferente de la generación de hoy, pero nosotros los teníamos que ganar el respeto, teníamos que saber el código de la calle y también lo mismo teníamos que trabajar doble lo que trabajan hoy los cantantes de hoy, porque nosotros no teníamos todo esto lo que tienen a hoy.
No, yo ni siquiera contaba con un estudio cerca, yo... Me grababa en una casetera con un cassette de música de mi mamá y ahí grababa yo mis rolas. No tenía acceso a un estudio. Ahora todos los nenes tienen home studio. Es muy fácil conseguir un micrófono, conseguir tus aparatos y tú mismo producirte. Las plataformas digitales hacen que todos estemos en el mismo nivel prácticamente. Ahí la diferencia es la capacidad que tienes para difundir, el dinero para la difusión. Pero desde Daddy Yankee hasta el niño nuevo que está saliendo hoy, estamos todos en la misma plataforma, en Spotify. tú ves una canción, ahí estamos todos. Ya la diferencia es el valor agregado, que es lo que yo le apunto. Yo le apunto más a una filosofía de hip hop, a canciones con más trasfondo, no solamente escribir rimas por escribir, sino a darles un sentido constructivo desde lo que yo he aprendido de gente como tú, de gente como Aztlán, de gente aquí en Medellín, y las veces que he tenido la posibilidad de salir del país, lo que he aprendido. Yo, por ejemplo, el año pasado fui el primer colombiano en batallar en escritas en dos países. Los dos fueron el mismo año. Tuve la oportunidad de estar en El Salvador en junio y en Ciudad de México en diciembre. Sí. Eso me abrió el espectro un montón de conocer movidas, de cómo es la situación en El Salvador. Poca gente habla de eso, de la situación con Bukele, lo que ha sido la transición y la evolución del battle rap en México, que México es la cuna, es la meca del battle rap en castellano.
Así es.
Lo que se está dando ahora en Argentina, lo que está pasando en Chile mismo, tiene una liga grande. Estos nenes freestylers están subiendo a escribir, entonces los ponen con escritores. Y eso hace que todos tengamos una mayor visibilidad. Muy contento con eso también.
Así es, y felicidades en todo lo que has hecho. En el poco tiempo que te ha conocido, ha mirado que también das clases a los nenes allá, como le dicen ustedes, y que educas sí. muchos a los nenes allá de la cultura que tenemos nosotros.
Claro, yo trato de no repetir los errores que las generaciones mayores que yo cometieron con nosotros, que era de ser herméticos y de no compartir el conocimiento, de ser egoístas. Todo lo contrario, yo quiero que los nenes no cometan los errores que cometí yo, que se les facilite mucho más el camino y que sean mejores personas, porque si bien es más fácil ahora figurar y más fácil ser famoso y ser influencer y volverse viral de un día para otro y ganar dinero, no se puede olvidar el hecho de ser persona. Así porque es. El dinero va y viene, la fama es efímera, hoy te aman, mañana te odian, hoy te puedes volver el más famoso, mañana ser un meme. Pero entonces, ¿en qué te conviertes como persona, con tu familia, con tu entorno? ¿Qué le entregas a la sociedad? Para mí, el hip hop es una herramienta social que a mí me dio un sentido para vivir, me salvó la vida. Y creo que tengo una gran responsabilidad con eso. Hay que darle algo al hip hop, no solamente figurar y sacar rolas y querer ser famoso, sino que le dejas al barrio. Eso es hip hop para mí.
Hell yeah, respetos para eso, eh. Llegamos para el primer segmento del programa que se llama ¿Entiendes, Méndez? Y así va la palabra. La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comunidad hubieran permanecido dormidos. ¿Entiendes, Méndez? Aquí tenemos a L de Medellín, Colombia. Con nosotros son Hits Off The Streets. Muchas gracias para todos los que están escuchando y muchas gracias para todos los que andan escuchando en el programa. Hemos tenido un gran éxito con todas las historias de todos los artistas, de todas las personas que han estado en el programa. Y o si no fuera por los invitados de honor, este programa no fuera hecho lo que está haciendo ahorita. Y ahorita estamos en el nuevo estudio, Hits Are All Eyes On Us Studio, algo nuevo que estamos dando para todos los invitados de honor. Y hoy el invitado de honor es el L. L, diles a dónde los puedes encontrar, viejón.
Pues bien, estamos en todas las plataformas digitales como AKALE, AKALE, en Spotify, en Deezer. Estamos también en TikTok, estamos en Instagram como akale.rap, akale.rap. Estamos así en Facebook y en todas las plataformas, todo lo que tenga que ver con la nueva tecnología.
¡Era boy, cowboy! Compatarco, ¿algo que le quiere decir aquí a L?
Sí, fíjate que estuve viendo unos videos ahí en el YouTube y la manera que rapea él, su style, está chilo, ¿verdad? Hey. Es algo muy diferente. Yo, cuando ayer en la noche tuve la oportunidad de escuchar un tema de él, más bien un video musical.
Ok.
Y se le mira que canta y las letras de corazón.
Pues, oh, sí.
Tiene el toquecito diferente.
Pues. Claro que sí.
Tratamos de darle la identidad de la generación que venimos nosotros. Lo más importante era tener identidad, no sonar a nadie. Cuando eras un imitador, te consideraban un wannabe. Y si eras un wannabe, no podías ni tocar un micrófono ni bailar si no tenías una identidad propia. Entonces siempre ha sido eso como la marca que yo he querido dejar. Mi flow, mi mensaje, mi tono de voz, lo que me caracteriza a mí, que la gente cuando escuche una rola sepa, ese es L de Medellín, Colombia.
Hell yeah. Así debe ser, kid. We don't want no wannabes on this program, man. We want you to be the realest of the real. You know what I mean? Lo real, lo que se dice aquí. Y también has entrado a las batallas, kid. Habla un poquito de las batallas también.
Parce, las batallas para mí fueron un antes y un después. Yo saqué mi primer álbum musical en el 2012, se llamaba Metástasis. Luego, de 2014 a 2018, yo tuve una crisis muy profunda acerca de si quería seguir rapeando. Estaba muy decepcionado de lo que era la escena aquí en Medellín y en Colombia. Consideraba que lo que yo hacía no tenía repercusión porque era muy, muy doble sentido, muy complejo a la hora de entenderse. Y a la gente casi no le gustaba. Entonces, durante esos 4 años, del 2014 al 2018, saqué 2-3 canciones nada más, me dediqué más a trabajar y ya. Luego, en 2018, llega la Liga Focus de Batallas Escritas aquí en Medellín, y Vestila, que fue el primer representante internacional que tuvimos, nacido y criado en Medellín, en Colombia, ya había viajado y una vez me escribe y me pregunta si me quiero pegar un tiro en Batallas Escritas. Yo no tenía muy claro cómo era el formato y me comparte un canal que se llama Háblame de Punch, de un compa que se llama Daniel Alejandro, él es de Ciudad de México, y en él explica las técnicas con ejemplos, con cortes de batallas. Entonces lo analicé y a mí siempre me ha gustado mucho escribir, entonces eso fue como una nueva motivación de tomar la pluma. Y en esa primera edición de Focus en 2018, ejecuté una técnica que se llama Slow It Down, que consiste en decir una oración y luego repetir la oración con diferentes significados sin cambiar ninguna de las palabras. Una técnica muy bonita, muy difícil de ejecutar de manera correcta, y eso puso los ojos de México en mí. Y luego tuvimos la invitación en 2019 de ir a Ciudad de México la primera vez a batallar contra el compa Mate Agujas de Nogales. Hicimos una muy buena batalla, la gente le gustó bastante. Luego se abrió la posibilidad de batallar un par de veces más. Luego vino el COVID, todo se fue a la chingada, pero conocimos a Aztlán. Entonces Aztlán creyó en lo que hacemos, le gustó lo que hago y nos pudo invitar pues a estar ese tiempo en Hermosillo. Un mes completo estuvimos en Hermosillo, en Sonora como tal, y ahí conocimos el Lobson. Y bueno, entonces las batallas escritas me dio, primero que todo, la posibilidad de viajar con mi talento. Hizo que el rap pusiera sellos en mi pasaporte, cosa que no he logrado aún con la música. A mí me han jalado a batallar, pero nunca a dar shows. Entonces, eso obviamente me motiva muchísimo. Es algo que me cambió el chip a la hora de escribir, me cambió el chip a la hora de hacer música. Ahora creo canciones mucho más rápido debido a ese ejercicio de la escritura. Es una disciplina muy bonita, pero como todo tiene sus pros y sus contras. Pasa igual que en el freestyle. Esta nueva ola de nenes no son rappers, o no son MCs, no son maestros de ceremonia. Son batalleros. Uh-huh. Pasa igual en las escritas. Muchos de estos morros no saben subirse en un beat, no conocen los códigos, no les importa, que es lo más preocupante, pero pueden batallar porque con eso pueden viajar, ganar una lana o hacerse virales o tener un poco de fama. Pero entonces viene ahí la responsabilidad de qué hago con esto que me permite viajar, qué clase de mensaje doy. Y hip hop como tal, más allá de MCs, B-boys, batalleros o DJs, hip hop es eso que nos compete a todos.
Qué chingón, que estamos educándolos a todos aquí hoy este día con las palabras de L de Medellín, Colombia, y nosotros en Mesa, Arizona, Phoenix. Y ya saben con quién están,
allá.
Con el profe, Street Professor, baby. That's right. Dijiste que estabas en Hermosillo por un mes. ¿O qué ciudades en México conociste cuando estabas aquí?
Pues conocí Hermosillo, Obregón, Puerto Peñasco, gracias a ti. Estuvimos en Álamos. Conozco pues Ciudad de México, que es donde he batallado. Y conocí una vez un pedacito de Hidalgo. Estuve en las grutas de Tolantongo. Un lugar increíble, parce, con un río termal. Siempre está caliente, es color como turquesa. Uh-huh. Un lugar increíble allá en México. He tenido la oportunidad de conocer por ahora esa ciudad, ese lugar.
Ah, algo bonito, ¿no? Lo que hizo, lo que te, tu pasión, lo que se presentó, tu amor, y no nomás eso, lo que tú miraste por tu talento del rap, del hip hop, de todo que tú significas. Gracias, you know what I mean? That's love. Eso es amor ahí, viejo, ¿eh?
Sí, mano, el hip hop me dio mi motivo para vivir, me salvó la vida literalmente de todo lo que había sido la calle, los excesos, la droga, los peligros, vivir y crecer en una ciudad difícil como Medellín, tercer mundo, ¿sabes? En una ciudad disfuncional, eso te ofrece un montón de distracciones que te pueden llegar. Hay muchos que se fueron, muchos amigos míos con los que yo empecé a rapear o que están muertos en la cárcel, o que ya no rapean, se dedicaron a otras cosas, o se dedicaron a tener familia y se olvidaron completamente de esto. Entonces yo me considero un bendecido, un afortunado, y como tal tengo la responsabilidad social de seguir aprendiendo y enseñar lo que he aprendido hasta ahora.
Así es, así es. So, platícalos un poquito del movimiento que viste en México. Ya sé que te entrevistaron en unos radios también. ¿Cuál era la ciudad o el estado donde estabas cuando te recibieron lo mejor? ¿Y qué es una de las cosas que tú te llevaste para Medellín, que no sabías mucho de México, pero el estilo que levantaste de allá, te lo llevaste para allá?
Bueno, la mejor recepción que he tenido o la mejor respuesta de la gente ha sido en Ciudad de México como tal, con esto de las batallas. Es un público muy agradecido, que si les gusta lo que haces, te lo demuestran sin pedos, como dicen ustedes. No se guardan nada. Y si la cagas, también. Se la hacen sentir duro que la cagaste.
Ya sabes que nosotros no perdonamos.
no perdonan. Y el público... Como yo estuve en Hermosillo, pues en el estado de Sonora, durante ese mes haciendo música, dando shows, no batallando, entonces eran circunstancias diferentes. Entonces era un público mucho más difícil, un público más difícil de conquistar, menos impresionable, pero que en últimas me dieron muy bonito cariño, muy bonita recepción, se abrieron muchas puertas y aprendí un montón. Para mí, haber rapeado en Hermosillo, en Sonora, durante ese mes, fue como estar en la habitación del tiempo, porque primero que todo el aire era pesadísimo, yo nunca había estado en el desierto, 43 grados todos los días, y el hecho de tener que ensayar, de tirar mi show solo, sin ningún apoyo, eso me hizo entrenar, practicar mucho, ejecutar mejor, manejar mejor lo que es el aire, la puesta en escena ante un público que no me conocía y que no es impresionable, que había que ganárselos a punta de barras y flow, rapeando. Fue una de las mejores experiencias que yo viví ese mes en Hermosillo, que me enseñó como no tienen ni idea, me construyó un montón. Pude estar en una escuela también dando unas pequeñas clases acerca de lo que es la cultura afrodescendiente y Colombia como tal. Entonces, afrocolombianismo, algo que nunca había hecho. El racismo en Colombia no es muy fuerte. Aquí lo que hay es clasismo. Aquí no importa si eres negro o blanco, desde que tengas lana. Ay. No es como en otros países donde sí se vive el racismo como tal, no importa si eres negro, si tienes dinero igual eres negro, entonces se siente fuera, estar solo en un aeropuerto con un pasaporte que diga Colombia, por lo general significa que eres una mula y te llevas cocaína por todo este legado de Pablo Escobar, que nos ha afectado un montón. Aquí nadie se siente orgulloso de Pablo Escobar, eso es un mito afuera, el que crea que es chingón venir aquí a hablar de Pablo Escobar está equivocado. Eso es lo único que nos trae, es problemas, muertes, que nos denigren, xenofobia. Ha sido toda una situación dificilísima, pero México a mí me cambió el espectro, me cambió la vida. Hay gente en otro país que me topa, hay gente en otro país que espera mi música, que me admira, y eso tiene un valor increíble, no tiene precio, tiene un gran valor.
¿Y quieres seguir con las batallas también? O porque ya sé que tienes tu EP que va a ser drop, pero ¿gustaría seguir con las batallas y viajar, por decir, para Argentina? O sea, si se presenta la oportunidad para ser batallista Red Bull o Monster también.
Parce, a mí me encantan las batallas, weón. A mí siempre me ha gustado competir. De hecho, fue lo que me enamoró de la cultura como tal. El ser competitivos y ganarse el respeto de esa manera, a mí me gusta, lo disfruto la adrenalina de ¿qué me van a decir? Yeah. Incluso la adrenalina de estar con el público, de que el público reaccione. Me gusta esa presión de estar el tiempo escribiendo las batallas, aprendiéndome los rounds, preparando el performance. Es algo que realmente disfruto y que me ha ayudado mucho con la música. Me ha hecho evolucionar a la hora de escribir mis rolas, mis canciones, porque yo cuando empecé, yo escribía mis canciones a capela, no las escribía sobre el ritmo. Luego vienen las batallas y como son a capela, entonces ya siempre escribo sobre un ritmo, lo cual me hace sacar mucho más flow y me hace buscar más variaciones, porque ya sé cómo es lo de rimar a capela. Entonces las batallas siempre van a estar presentes, yo creo, aunque no esté activamente participando en ellas, las disfruto, disfruto como espectador. Claro que me gustaría estar en Argentina, claro, huevón, es uno de mis proyectos a mediano o largo plazo, poder tener la visibilidad y la cantidad de números suficientes para hacerme atractivo para la Liga Bazooka o una liga en Argentina, conocer cualquier otro país, volver a México a batallar, me encantaría, claro que sí.
Y aquí tienes las puertas abiertas cuando vienes para México. Una vez más, ya sabes que eres familia ya con nosotros y te manda saludos, mi jefito. Gracias, ya sabes, querían saber de ti, cómo has estado. So, ya sabes. Buen tiempo pasado ahí.
Sí, ¿no? Una gran familia.
Gracias,
qué chima,
gracias.
Qué chima, que bien la pasamos, que bien comimos.
Oh, claro que sí, ¿no? Y uno bien pasadote, pero ya pasaron esos tiempos. ¿Alguna cosa, compa Tarco?
Sí, fíjate que de hecho siempre a mí me ha gustado, querido saber también cómo es la cultura allá en Colombia, güey. ¿Qué es la comida que hacen? ¿Cuál es el platillo más suculento? Porque he visto algunos platillos en el YouTube, porque me gustan diferentes comidas, no solamente la mexicana, pues porque yo soy bien hartoño, como de todo. Entonces, ¿cuál es el platillo más fuerte, el platillo que se escucha más en Colombia?
Parece, pero es que eso depende de la región. Colombia es como un pequeño mundo. Todas las regiones de Colombia son diferentes. De pronto, afuera, creen que todo el mundo es como los de Medellín, por las novelas, por las series, por Karol G, por los reggaetoneros, pero no. Por ejemplo, en la costa Atlántica y la costa Pacífica, donde hay mucha comunidad afro, las comidas son diferentes, mucho pescado, chontaduro, una cosa que se llama así, chontaduro, hasta ñame, ¿verdad? Que es una especie como de yuca, papa, es diferente. En la capital, en Bogotá, hay el plato fuerte ya es el ajiaco, que es una especie de sopa, como un pozole, pero no es rojo. Ese es el plato fuerte de los bogotanos. Tenemos la bandeja paisa, que es la de nosotros, la de Medellín, esa sí es la poderosa. Esa tiene frijoles. ¿Qué son frijoles? Nosotros le decimos frijoles, no frijoles.
Sí.
Nosotros le decimos frijoles. Son lo mismo, son unas pepas más grandes, son un poco más grandes, más rojizos. Entonces es un plato que tiene frijoles, arroz, tiene aguacate, tiene chicharrón, que es un pedazo de cerdo cocido, tiene un pedazo de plátano.
Puro power.
Tiene salchicha. Tiene chorizo, tiene carne de cerdo molida, carne de res molida. Damn. Y se acompaña con una bebida que se llama mazamorra, que es como maíz en agua con leche. Ah, es complejísimo de explicarles, ya me dio hambre hablar de eso.
Ya estamos igual.
Entonces sí depende mucho de la región, depende mucho de la región. Colombia es un pequeño mundo, entonces hay muchas regiones. Hay una comida que se llama lechona, que es como cerdo, es como la hembra del cerdo, y se come mucho en un lugar que se llama Santander. La lechona santandereana es famosa en ese lugar, aquí no tanto, en Bogotá tampoco, entonces depende de la región. Yo no soy solamente paisa ni de Medellín, yo soy colombiano, entonces me gusta hablar también de toda esta cultura que queda tal vez un poco invisible por los medios, porque todo es Medellín, todo es Pablo Escobar, los narcos, el patrón, las prepago, y no, Medellín es solamente una pequeña parte de lo que es Colombia. Colombia es un universo hermoso, hay un montón de cultura para conocer.
Por ejemplo, cuando te tocó viajar y andar en tour en México, ¿cuál fue tu comida favorita?
Parce, yo soy fan del agua de horchata. Me encanta el agua de horchata.
Hell yeah.
Me gustaron mucho los tacos de mantarraya, weón. Yo no como carne roja. Trato de cuidarme mucho pues en la dieta. Entonces, me ha pesado con lo del al pastor y toda la vuelta, pero taquitos de pollo, taquitos de mantarraya estuvieron muy chingones, y la del agua de horchata, parce, y el agua de horchata es una chimba.
Una chimba, you heard it here, that's what's up, man. Colombia is in the building. It's your boy, El Profe, Streets of Professor, with another hit classic off, Hits Off the Streets, man. We are out here in Phoenix, Mesa, Arizona, and we are doing a Via Live interview all the way out to Medellin, Colombia, with my homeboy, Akea Elele, in the building. Diles a donde los puedes encontrar, kid.
Muy bien, estamos en todas las plataformas digitales como AKAELE, en Spotify, estamos también en Instagram como arroba AKAELE.RAP, AKAELE.RAP, también en TikTok, en Facebook y en todo lo que tenga que ver con la tecnología moderna.
Ufa, marrufa, que se queme la estufa. Ya saben con quién están aquí hoy este día. Oye, para una persona que no conoce Medellín, ¿qué puedes decir de esa ciudad bonita que dices? Que la primera vez, ¿dónde tienen que ir para ver? ¿Qué tienen que ver cuando van para allá?
Muy bien, ahora está muy popular el lugar donde yo trabajo, que es el Graffiti Tour de la Comuna 13. Pueden ver muchos videos en internet del Graffiti Tour de la Comuna 13. Eso es como lo más popular que van a poder encontrar. Los lugares preferidos para los turistas son El Poblado, La 70, un lugar cerca a lo que es el estadio de la ciudad. Pero si quieren hacer un turismo un poco más local, más de nosotros, hay que visitar los barrios que no son tan comunes en el extranjero, como ir a Aranjuez, como ir a... Bueno, hay un lugar muy hermoso que se llama Parque Arti. Es una reserva natural hermosa que te conecta el teleférico del metro, te lleva hasta el Parque Arti. Es un lugar bellísimo. San Antonio de Prado, el lugar de donde yo soy, aquí donde estamos en este momento, unas montañitas bellas, parce, esto es hermoso, y aquí casi no vienen los turistas. Pero eso tiene sus pros y sus contras. Para mí, por ejemplo, es mucho mejor que no haya tanto turista aquí en San Antonio de Prado, porque el arriendo, la renta, ajá, hacia los lugares más populares está dificilísimo con la gentrificación. Parce, ustedes no se imaginan lo que se convirtió Medellín por estar tan de moda. Entonces viene cualquier gringo famoso y los arriendos suben $100. En estos días vino Tony Hawk, el skater.
Sí.
Estuvo aquí hace unos días y los arriendos subieron un montón desde ahí. Viene mucha gente, vienen peleadores de UFC, casi todos ellos vienen al Graffiti Tour, okay, a la Comuna 13, que es uno de los lugares más populares, pues.
Qué suave, que era uno de estos días quería ir a viajar para allá. Me invitaron para allá, pero con el trabajo que tengo es muy difícil. Pero le dije a mi amiga que, o si se presenta la oportunidad, que le vamos a comunicarme contigo para que los lleves para los lugares allá, para que los enseñes también un poquito de
perfecto,
Colombia.
Perfecto, claro, me hablas cuando vengas, para que no estés en los lugares donde vas a ver puro turista, sino para que veas el verdadero Colombia y el verdadero Medellín.
Eso es.
Porque allá en El Poblado y La 70, hasta yo me siento extranjero estando allá. Con turista yo.
Todo perdido, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando?
Todo perdido. Gente que habla todos los idiomas menos español, mano. Dime, Raúl.
Hablando de la música, de las batallas, ¿con quién gustaría darte un tiro, como decimos nosotros?
Pues para mí la prueba de fuego sería darme con Blue One, que es uno de los mejores escritores que tiene el juego. Me gustaría una batalla con Sipo, eso puede que nunca vaya a pasar, pero por ejemplo me gustaría darme el tiro con Sipo en Colombia.
Nice.
Donde es un lugar donde él no va a estar en su zona de confort, donde todo el mundo pues lo conoce y le grita todo lo que diga, que venga a terreno que no es el de él. Me parecería una chimba darme una batalla con Sipo aquí en Medellín, con el terrorista, que es buenísimo. Me gustaría mucho darme con un pocho, a lo que ustedes le llaman pocho.
Así es.
De Enter, con uno de estos vatos que vive allá al otro lado en la USA.
Hey.
Me gustaría mucho un tiro con un pocho.
Ésele. ¿Cómo la ves, Dan?
A ver si fuera que iba a estar suave el tiro. Y hay que grabarlo con cámara y todo, ¿no? Para hacer un video y darle publicidad hasta por abajo al Detroit, claro. Michigan.
Oye, so platícale un poquito de las batallas a toda la gente que los está escuchando. Edúcalos un poquito.
Muy bien, las batallas, el Battle Rap como tal, el formato clásico son 3 rounds de 3 minutos a capela, sin beat, donde no se trata únicamente de rimar, sino que hay que proponer algo más aparte de la rima, mucho doble sentido y esconder los significados. Obviamente siempre atacando porque estamos en una batalla, entonces no puede ser una pelea de almohadas, no puedes llegar allá como a elogiar a tu rival, sino es con un doble sentido. Hay que siempre buscar la ofensa y la riqueza gramatical, o sea, utilizar el idioma de la mejor manera para enriquecer esos 3 rounds, abordar diferentes ángulos. Hay muchas técnicas como tal, la que les mencioné hace un rato, Slow It Down, que es una de mis favoritas. Y modestia aparte, soy de algunos de los que mejor la ejecuta, porque soy muy purista a la hora de escribir, muy purista a la hora de todo eso lo que tenga que ver con el hip hop. Se pueden hacer esquemas en los que hablas de un tema a grandes rasgos, utilizando palabras claves de un tema para contextualizar. Eso es hacer un esquema, hacer juegos de palabras, wordplay. Hay un montón de técnicas para utilizar que enriquecen mucho el juego. Como les digo, va más allá de la simple rima. Va mucho más allá de solo rimar. Y cuando los freestylers, por ejemplo, llegan a escribir, llegan a enfrentarse en este formato a capela, les cuesta un poco porque están acostumbrados a utilizar el beat como una manta, como a protegerse en el beat, a veces a rapear cosas sin mucho sentido, simplemente porque suenan bien. Pero ya cuando no hay un beat en el cual esconderte, todo lo que digas queda en evidencia y eres tú el que le tiene que dar el contexto y crear la armonía con tu voz, con tu entrega y con tu flow. Entonces es un formato muy bonito y bastante complejo.
Oh yeah, you got just educated right now, man. Ya hemos tenido un batallista también por el nombre de Obregón, viene el Bink. No sé si te topaste al Bink, también es camarada de la N-Palms. Un gran saludo a la N-Palms también, que estaba con nosotros también en Rocky Point, allá en Puerto Peñasco, sí. Pasando buen tiempo. Ahí estábamos los 4 locochones dándole macizo. ¿Ya te corrieron del parque o qué?
No, ¿me escuchas?
Sí, yo te escucho. ¿Lo escuchas a nosotros?
Estaba entrando una llamada porque voy para el estudio en este momento con un compa, pero contame, si vamos hablando entre medio y allá.
Sí, claro que sí. So, todavía tienes poquito de tiempo, ¿verdad?
Sí, voy a dirigirme allá donde está el compa para orientarlo, porque él no vive por acá cerca. Entonces vamos a ir al estudio a grabar una rolita. Oh. Mientras tanto, ahí estamos hablando.
Okay, man. Yo, man, we got AKAL, man, walking through Medellin, Colombia right now. I wish you guys could see it, but we are talking to him via through the podcast, man. This is dope. This is a first for us too as well. ¿Alguna cosa más que le gustaría decir, compartir con algo interesante que quieres conocer de Colombia?
No, pues fíjate que siga el compa AKAL echándole ganas y que le siga sacándole hasta sangre a la pluma, compa.
Eso se trata, parce, muy respetuoso con lo que es como tal, un amante completo de la escritura, del flow, de las barras y del estilo propio, como vos mismo me lo valoraste, que lo agradezco mucho, de dejar mi marca personal. Ahora hay mucha gente que rapea, todo el mundo rapea, hasta los humoristas rapean. Se puede ver en las batallas de freestyle que Franco Escamilla, que Loquillo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como hip-hoppers? Yo soy un hip-hopper de hace más de 17 años, vengo militando la cultura, 20 años ya. Entonces ya hay que dejar algo, ya hay que dejar algo que sea característico y que sea propio.
Así es, listo para vivir. El CD nuevo que viene de L, platícolas un poquito de la historia, cómo se vino este título y también explícalos cuáles canciones tenemos que escuchar cuando sale el CD.
Bueno, se llama Listo para Vivir porque yo básicamente durante mi adolescencia era muy loquito de las calles, consumía muchas cosas, me mantenía mucho en peligro, yo ni siquiera pensé que fuera a llegar a esta edad. Luego, en el año 2021 en Colombia se vivió un fenómeno muy fuerte que fue el estallido social, donde salimos a las calles a marchar en contra del gobierno, yo estuve muy activo en las calles haciendo mi papel en la revolución. Entonces durante mucho tiempo viví con miedo de que un policía me matara. A muchas personas les arrancó la vida la policía aquí. Yo estuve también a punto de ser asesinado por un policía. Y entonces como que siempre viví con miedo de la muerte. Y luego en mis procesos investigativos vi un documental acerca de Notorious B.I.G. Y uno de sus compas de toda la vida tenía una camiseta con la carátula del Ready to Die, pero decía Ready to Live. Y eso me pareció y le di todo el contexto a lo que es mi vida, mi proceso, y por eso quise llamar el álbum de esta manera, Listo para Vivir. Ahora, tiene 17 canciones, las tienes que escuchar todas, pero mis favoritas son la canción número uno, que se llama Dice el Negro, Ser de Miga. Hay una canción que se llama Sirena Amazónica, de la provincia, uno de los rappers y de los productores más relevantes que quiero decir, de un grupo que se llama Laberinto, que se llama Junior Ruiz, y me regaló la producción completa, me regaló el beat, me regaló el master. Se siente pues identificado con lo que yo hago, a mí se me hizo sentir muy orgulloso. Entonces, Sirena Amazónica hay que escucharla. Y la última canción, el track número 17 del álbum, se llama Afro Samurai. Yo soy un amante del anime, me gusta mucho el anime. Afro Samurai es una serie que produjo Samuel L. Jackson, incluso Risa, de Wu-Tang Clan, hizo participación de alguna manera. La banda sonora es muy rapera, el personaje es un samurai de raza negra con peinado afro. Una chimba de canción y tiene ritmo drill. Como un drill fuerte, pesado, con mucha energía. Ahí es donde saco todo el flow que puedo tener hasta este momento y es una de mis canciones favoritas. Entonces escuchan, Dice el Negro, Sirena Amazónica y Afro Samurai.
That's what's up. That's what's up, man. Samurai, all in the house. Respect. Respeto la vida. Listo para vivir. O si también quiere ganar el otro EP, era Mira con quién andas. Número uno. That's what's up, man. Era el tiempo que sacamos el EP nuevo de nosotros.
Dime con quién andas. Fue una chimba de proceso también. Algunas de las canciones que allá estando en Hermosillo, la que es con Enepalm y la que es con Dilei Castillo, la que escribí estando en Hermosillo durante ese mes. Ay, se me olvidó, se me sacó una, que es con Kid M, es uno de los rappers más representativos que tiene Hermosillo, también es de la Never Die, y la canción que tengo con él se llama El Congo y la Cruz, una canción social que habla de la lucha social, de la calle, de la vida como tal, él en su contexto de México y de Colombia. Ese tema es de mis favoritos de ahí, se llama El Combo y la Clica con Kid M. Dime con quién andas, el EP.
Hey, big shout out to Kid M de Hermosillo, también siendo cosas grandes por acá en México. También estaba en Nogales hace 2 meses. So, un gran saludo para todos los que andan allá. Ingobernable Records, big shout out to you guys. You guys got to understand, you hear that noise in the background. You guys got to understand, we are transmitting from Mesa, Arizona, all the way to Colombia, Medellín. Y andan pasando los autobuses ahí enseguida del L, las motos, sí, los motos ahí. Anda caminando por el barrio, algo bonito. Ustedes no están mirando lo que estamos mirando, pero es el algo barrio, bonito, pan. El barrio, that's what's up, qué chingón, viejo, se ve por allá, y gracias a Dios por la oportunidad que los has dado para estar con nosotros en nuestro programa nuevo, Hits Off the Streets. Le deseamos lo mejor en la música, con la vida y en todo el mensaje que andas haciendo para todos los chicos, los nenes, all the young kids, para recibir algo bonito de la escuela old school, como dicen.
Sí, hermano. Yo le agradezco muchísimo a Ingobernable Records, a Clan, que ha tenido la fe en mí, que ha creído, que me ha apoyado. Yo cada vez como la energía con Clan. Y también él me ha enseñado un montón de lo que se debe decir para la vida, el mensaje que se debe dar, y en esas estamos aprendiendo y enseñando todos los días.
Así es, y ya llegamos para el otro segmento que tenemos en el programa, The Quote of the Day. Vamos a hacer un cita de día y vamos a platicar un poquito de la cita del día. Y el cita de día es presentado por hoy a Medellín, Colombia, de L, y también está de Box and Mail, uno de los patrocinadores que tenemos at 1155 South Power Road. Y la cita va así: si nunca has cometido un error, es porque nunca lo has arriesgado. ¿Cómo la ven?
Fuerte.
Algo fuerte para la gente, ¿no? ¿Qué piensas, compa Terco?
No, pues es que la mera verdad, pues el que no arriesga no gana, pues. Entonces, hay que saber perder antes de ganar, porque es muy bonito perder, porque cuando ganas te llevas la victoria.
Así es.
Lo que pasa es que cuando uno gana, pues todo el mundo lo quiere, todo el mundo quiere al ganador, y eso no forja carácter. Carácter lo da a perder. Lo pasa igual en las batallas. Las batallas pagan muchísimo. Pierdes una batalla, ¿y en qué te convierte eso? ¿Y en quién eres cuando pierdes? Eso es lo que forja mi carácter.
Fuerte se hace uno, ¿no?
Así es.
Yo, I want to take the time to shout out all of our sponsors. And again, I want to shout out Box and Mail here in Mesa, Arizona, the ones that are doing all of our banner work. If you guys need banners, please do not hesitate to call them. They are located at 1155 South Power Road. These two ladies, Gina and Kelly, are two awesome ladies that have been working with us and doing such a great job with us. I also want to give a big, huge shout out to Bacanora Danzari for the Contemporary Woman. In the spirits of agave, who has been with us since day one. And not only that, I want to give a huge big shout out to Truth and Humor, the homeboy Tyler Harding, and to the AEW Wrestling Federation. Also big shout outs to the Wolfpack, and also big shout outs to everybody that has been following us through the very short period of time that we've been on air. Le queremos dar muchísimas gracias porque está haciendo un ruido este programa, y no fuera estado haciendo un ruido este programa sin los invitados de honor. Y hoy, este día, estamos en Medellín, Colombia, con L. Oye,
el mero barrio, papi.
Míralo, y qué bonito, Ken. Míralo, así es, algo precioso para ver,
Mero barrio.
Así es. Imagínate, así como estábamos hablando un poquito más temprano, la tecnología los está dando el universo para estar juntos una vez más. Tú en Colombia, nosotros en los Estados Unidos, aquí en Arizona, tú en Medellín, algo bonito,
Hermoso eso. Hay que aprovechar estas herramientas de buena manera. El mal uso de estas herramientas también es responsabilidad de nosotros. Usar las cosas bien para poder tener un impacto positivo.
Así es, y aquí es parte del show y parte de nosotros hacer las cosas bien y hacer las cosas profesionales, así como deben de ser.
Amén, Padre.
Amen to that. Yo, we reached that part of the program, and this part of the program is called Famous Last Words of a Fool. What's up, fool?
What's up, fool?
Este es el parte del programa que te lo vamos a pasar a ti. Queremos que des tus consejos. Queremos que eduques más al público. Y también quiero saber, o si tienes algunas preguntas para nosotros. Este es tu programa. Este es tu parte del show. Échale ganas.
Bueno, pues invitar a la gente a que, como dije hace un rato, le dé buen uso a estas herramientas. Esto puede también ser un problema, también se puede usar para engañar gente, para extorsionar. Casos se han visto de gente que acosa a niños y hace un montón de cosas negativas por estas herramientas. Entonces, que le demos regulación a lo que es el uso de la tecnología, que la usemos de corazón, que nos preocupemos un poco más por el ser que por el tener. Ahora todo el mundo quiere simplemente tener dinero y ser famoso, pero no cultivamos la persona. Que respetemos la naturaleza, parte, el aire, por ejemplo, en Medellín, está supremamente contaminado. Y sé que pasa en muchas partes del mundo. Entonces se vuelve un peligro incluso respirar. Tenemos que ser responsables con eso. con los desechos. A mí me impresionó mucho la cantidad de copor que se utiliza en México, de plástico. Huevón, contaminamos un montón el planeta. Y eso es lo único que nos hace daño a nosotros mismos. ¿Qué clase de planeta estamos dejando a las nuevas generaciones, a los hijos? ¿Qué clase de mundo les va a quedar a ellos? Eso me preocupa bastante. Uy, cansadito, parece que está mirando. También el hecho de la música y el mensaje que damos. Ahora todo el mundo quiere ser viral haciendo estupideces, haciendo el ridículo, rimando cualquier cosa, desfilando, o dando un mensaje de que hay que ser como la bichota, o hay que ser como Peso Pluma. Y no, de eso no se trata la vida. Es más importante convertirse en un gran ser que en un ser viral. Ahora los nenes son mucho más rentables convertirse en influencer o las nenas en modelo webcam que en estudiar sus carreras, en seres productivos para la sociedad. Eso me preocupa muchísimo. Yo pues no tengo hijos, pues, no tengo quien dejarle estos ejemplos más que a la gente que me escucha y me ve. Eso es lo que más necesito pues, ahora mismo.
Así es. Quiere, anda de metiche ahí, anda de metiche, quiere saber lo que está pasando. So we reached.
Entonces, sí, parce, la tecnología y la música.
Así es, así es. Famous last words of a fool, compa Terco.
Claro que sí, pues antes de despedirnos, pues le quiero dar un agradecimiento. Sube un poquito el micrófono, papá.
Chégale.
Dos, ahí estamos, andamos. Sí, no, pues antes de despedirnos, quiero pues darle las gracias a Kael por tener el tiempo de platicar con nosotros. Sé que ahorita anda un poco apurado ahí porque va a estudio de grabación. Y pues recuerden una cosa, siempre Dios en primer lugar para todos los proyectos, poniendo Dios en primer lugar, te va a abrir puertas que jamás pensaste que te iban a abrir.
Así es. Y las últimas palabras mías es muchísimas gracias a la tecnología, porque si no fuera por la tecnología o si lo estás usando bien, esto no fuera sido posible para estar contigo hoy este día, presentándote a la gente aquí en los Estados Unidos y no nomás en los Estados Unidos. Tenemos a mucha gente en el mundo escuchando el programa y para presentarle la historia de L. Todos tenemos una historia. Ven para la... preséntate en el programa a decir tu historia. Y hoy le queremos dar muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por comunicarte con nosotros. Ya sé que vas a ir a grabar música y vienes con Lumbre en el 2024. ¿Qué esperamos de ti este año?
Pues bueno, ya va a salir el Ready to Live, el Listo para Vivir. Vamos a tener también, si Dios quiere, para unos cuantos meses, el Dime Confiando el volumen 2. Varios sencillos, ya tengo varios discos trabajados para ir manteniendo pues las redes activas. Eso musicalmente hablando, espero seguir muy activo dentro de lo que son las batallas. Todavía no hay propuesta para alguna, pero tengo la fe y la esperanza de que de pronto para más adelante haga alguna invitación o alguna propuesta para volver a batallar. En mi proceso personal como tal, yo trabajo en la Comuna 13, entonces hago mucha educación para los turistas, porque no solo no solamente a los mujeres, que tenemos mucho más para ofrecer. Y ahí vamos en el proceso.
Excelente. Hey, final shoutouts, compa Terco.
Los últimos shoutouts, pues antes que nada, pues que viva Swiss of the Professor Podcast. Y muchas gracias, Diego, por tenernos aquí.
Oh, claro que sí. ¿Algunos shoutouts que gustarías decirle a la gente?
Pues, parce, quiero saludar a Ingobernables Records, a Plan, desearle mucho amor, mucha salud, pronta recuperación, ahora la está pasando difícil de salud. A mi homie de Red Home Productions, que son los producimos en un rato, ya saben, todo el proceso creativo de música, grabación, máster, y todo lo hacemos en Red Home Studios. Y un saludo especial para ustedes, mis hermanos, para el compater, que estamos en el proceso. Muchas gracias, parte, por la invitación y por el espacio.
Hey, muchísimas gracias. Yo también le quiero mandar un gran saludo hoy, este día, a mi hijo, a Manny, Cristóbal, Félix. Feliz cumpleaños, que sigues pasando una buena vida. Te deseamos lo mejor. Y con eso lo despedimos del programa. Una vez más, AKAL, diles a todos a dónde te pueden buscar.
Yes, en todas las plataformas digitales, AKAL, en Instagram, AKAL.RAB, en TikTok, en Facebook y en todas las plataformas digitales.
Yeah. That's another program in the books, everybody, man. I want to thank everybody for joining us. Muchísimas gracias a todos los que lo están escuchando. Ya sabes con quién están, con quién se meten. This is HODS, Hits Off the Streets Podcast, brought to you by El Profe, Streets the Professor. Yo, everybody, dilos adiós. Good night, buenos días, buenas noches, donde lo estás escuchando. Ahí nos miramos. Hasta luego.
Fierro.
Yeah.